Hoy en Madrid, en marcha, con Rafael Cerro.
Platos fuertes, nos ponemos al volante de los Ford Fiesta, tanto del de 95 caballos diésel como del 125 caballos de gasolina, una auténtica joya tecnológica. Un motorcito pequeñito que descansa sobre un folio, no necesita más superficie, solo tiene tres cilindros, es un motor de un litro y 125 caballos rinde. ¿A quién le compensa más uno? ¿A quién le compensa más el otro? Desde luego el Ford Fiesta es un coche que hay que conocer y lleva entre nosotros cuatro décadas y es uno de los protagonistas de nuestra vida, no ya en el motor o en el automóvil, sino por extensión en toda la existencia de la sociedad de consumo. Vamos a hablar de eso con Ford España también. Vamos a hablar con BP, que esta temporada ha lanzado carburantes nuevos. ¡Novedad! Que ayudan a eliminar la suciedad del motor, mejorando su rendimiento, ayudan a mejorar, porque ahí en lo de la suciedad está la clave del buen carburante. Lo que hace es precisamente que no se genere y por lo tanto no se acumule suciedad. Un problema que dicen en BP que se agrava en España, de la suciedad acumulada, que cuenta con uno de los parques, desgraciadamente por la seguridad lo digo también, que cuenta con uno de los parques automovilísticos más viejos de Europa, con 17 millones de vehículos con una antigüedad superior a los 10 años. Hay un informe de BP, British Petroleum, que se llama Dirt Report, que dice eso, que el uso de carburantes de los baratitos pues no sale bien al final, a buen precio, que sale caro. El uso de los carburantes low cost estos provoca la acumulación de suciedad en el motor. La suciedad acumulada ahí puede llegar a aumentar hasta un 7% el consumo de carburante y provocar averías en el mismo. Y algo mucho más vital, vitalmente inmediato, cercano para nosotros por la seguridad, es lo de la conducción en esos momentos de, especialmente del verano, pero también hay algún otro momento en los que nos llegan grandes subidas de calor. ¿Qué pasa cuando sube mucho la temperatura? De entrada, que somos mucho más proclives a caer en la somnolencia. De salida, que seguramente también lo que hacemos es que no calculamos las condiciones del viaje, no lo programamos adecuadamente, hacemos las cosas demasiado improvisadas. Cuando nos entra somnolencia, por cierto, ya saben que el secreto de toda la seguridad está en no luchar contra el sueño. Nada de luchar, nada de estirarlo, nada de a ver si mantengo los ojos abiertos, qué tal, porque paradójicamente eso es lo que desemboca en catástrofe. Vamos a hablar un poco de todo esto en el programa del motor. Gracias, señoras y señores, por su atención, por estar ahí, por su escucha, por su apoyo, por su aliento, por su compañía, por la elección, porque hay mucha y muy buena oferta de radio en el dial de Madrid. El dial es muy ancho y ustedes están aquí. Se lo agradecemos de todo corazón. Enseguida empezamos a hablar de las particularidades de los Ford Fiesta, pero antes algo de música, si les parece, para ambientarnos.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
Oh,
101.3 y 106 FM.
Parte de nuestra historia es el Ford Fiesta, es todo un icono. Va a cumplir 39 años y entonces hasta los más viejos del lugar entre los que me encuentro, yo tengo 49, pues recordamos un Fiesta de cuando éramos muy chiquitines, tenerlo cerca al lado. Eso supongo que se nota, seguro que se nota en el bagaje de experiencia también de la compañía, porque es mucho más que 39 años haciendo coches, Ford nada menos. Víctor Pichone, gerente de comunicación de Ford España. Hola Víctor, amigo, ¿cómo estás?
Hola Rafa.
Bueno, pues más de un siglo se tiene que notar, claro, haciendo coches, como dices tú a veces, ¿no?
Sí, bueno, Ford es una compañía que ya por herencia, por experiencia, pues bueno, lo de hacer coches lo tiene muy asumido, pero siempre procuramos reinventarnos continuamente. Yo creo que uno no, en estos más de 110 años que llevamos fabricando coches, pues no podemos seguir haciendo las cosas igual, porque una de las improntas de la compañía es la innovación, la tecnología, el hacer cosas nuevas y hacérselas accesibles y próximas al cliente, y en esas seguimos para los próximos 100 años.
Sí, ahí está el equilibrio perfecto, seguramente las dos cosas, la experiencia, el grado que da la experiencia, y la ilusión de cada día inventar algo, porque no voy a seguir haciendo lo mismo que hace 110 años, ¿no? Pero seguro que hago mejor lo de 2015 si en lugar de 10 años llevo 110 currando en esto, ¿no? Esa es la historia. Uno de los clásicos decía que es el Ford Fiesta. Estas últimas semanas se nos ocurrió comparar, y ahora quería yo recapitular sobre esa comparación, esa comparativa, esa prueba. Coger dos de ellos, tienen por ejemplo, un diésel, en Fiesta un diésel de 95 caballos, por si están pensando elegir, y un gasolina de 125 que tiene una partida particularidad. Es un motor muy pequeñito, un motor de 3 cilindros. Aquí ya saben que nunca nos metemos en grandes interioridades técnicas, ahí lo dejamos, pero son 3 cilindros, un motor pequeño, pero que rinde 125 caballos y es un coche que corre de verdad. A partir de ahí entran muchísimo los condicionantes geográficos, los familiares, los de apetencia de cada uno también. Para empezar, yo entiendo siempre, Víctor, que cuando uno es un fanático, muy fanático de los motores diésel o de los motores gasolina, sea cual sea su circunstancia, por la ilusión que le hace tener lo que quiere, a lo mejor no debe moverse de ahí, ¿eh?
Bueno, yo creo que ahí has puesto el dedo en la llaga, ¿no? Ahora has estado probando los dos coches que conforman el corazón de la gama Fiesta, y básicamente es lo que está demandando el cliente de este tipo de coches. Pues como tú decías, que con los matices, que en función de la utilización, de los condicionantes de cada uno, de los gustos, de los kilómetros que haga al año, etcétera, pues cada uno pues se adaptará mejor que otro, ¿no? Pues tú lo has dicho, el Fiesta, el 1.0 125 caballos, pues es un coche que, aunque se mantienen unas cifras de consumo muy razonables, pues es un coche que ofrece pues más satisfacción de conducción, ofrece pues esa respuesta inmediata de la gasolina con turbo, pues a todo el que le gusta sentir potencia en el acelerador, pues ese coche le encaja perfectamente. Sí. Si nos planteamos la alternativa del diésel, pues sabemos que tenemos otras connotaciones, que pasaremos por la gasolinera pues con espacios más largos, que tendremos un coche que tiene una respuesta pues más potente a bajas revoluciones, el par que ofrecen los motores diésel. Y bueno, pues un poco sobre gustos se han hecho los colores, y luego pues también pues habrá que echar los números pues a la hora de los kilómetros que hacemos al año, la amortización del coche, la diferencia de precio, etcétera. Pero vamos, que estamos dispuestos a satisfacer la necesidad de cualquier cliente.
Sí, sí que tenemos que saber, y no es meternos en demasiadas interioridades técnicas, pero que tenemos que saber que puede haber motores pequeños que no son poco potentes, o incluso motores pequeños que son potentes. Por ejemplo, este vosotros lo llamáis EcoBoost, y es eso, 3 cilindros, un motorcito de 1 litro, pero 125 caballos. Tamaño no normalmente está alineado con potencia, pero no tiene por qué, ¿verdad? No es imprescindible.
No, en absoluto, porque digamos que la reducción de tamaño va asociada a un incremento de las tecnologías que se ponen en el coche, y bueno, pues este coche, que ahora acaba de recibir por cuarto año consecutivo el premio al mejor motor del año. Es un premio internacional que se concede por un conjunto de periodistas y técnicos a nivel mundial. Pues es una concentración de tecnología, pues que permite eso, que con solo tres cilindros, 1000 centímetros cúbicos, lleguemos a potencias que ahora hay versiones que llegan incluso hasta los 140 caballos. Unos consumos pues que están prácticamente ya al nivel de los diésel y bueno, pues lo que comentaba antes, esa brillantez de funcionamiento que yo, es un coche que a todo el que me preguntan, digo, mira, no te cuento nada, simplemente pruébalo. Y yo creo que tú ahora has tenido un coche durante unos días, pues creo que
Esta
ya
vez lo que
también
he
estás
hecho, Víctor, ha sido
convencido.
tener los dos al mismo tiempo, ¿sabes? Es interesante poder hacer la prueba los dos al mismo tiempo. Vamos a tener nuestra elección de todas maneras condicionada por nuestras características y las de nuestra ruta, digamos por nuestra geopolítica. Cuando España era un país medianamente culto, se estudiaba geopolítica en el instituto, sí, y entonces la gente entendía que dependiendo de dónde estuviera uno, ahora lo estoy citando irónicamente, ¿no? Pero dependiendo de dónde estuviera uno y de dónde fuera uno, pues las cosas eran diferentes y la gente era diferente, ¿no? Por eso lo apartaron de los programas educativos, porque arrojaba demasiada luz sobre las cosas, ¿no? Pero bueno, yo no sé si podemos dar un consejo general, Víctor. No es fácil en lo de diésel, gasolina, gasolina, diésel. Repito, tienen este otro Fiesta diésel igual de fresco, igual de joven, pero con gasóleo, 95 caballos, hay varios motores. Este que teníamos era el de 95. No sé si, aparte de la regla de los kilómetros anuales, que todo el mundo la conoce, todo el mundo barrunta que en torno a 20 o 25 mil anuales, si ya hago más de eso, ya diésel, pum. Seguramente también sería bueno dar esta regla, a ver a ti qué te parece, y si te parece mal, con absoluta libertad tú me la refutas, pero sería, si lo que va usted a hacer es un par de desplazamientos largos diarios, pues compre un Fiesta Diesel. Si lo que va a hacer es varios desplazamientos más cortos cada día, seguramente lo suyo sea el gasolina. ¿Podría ir por ahí los tiros?
Pues sí, yo creo que esa es la respuesta racional, pero bueno, después no nos olvidemos que la compra de un coche es muy muy parecida a la compra de unos zapatos. Es algo que es muy muy emocional, ¿no? Pues en los zapatos lo primero que tiene que pasar es que no nos hagan daño y luego que nos gusten, ¿no? Pues con el coche yo creo que pasa un poco lo mismo, ¿no? Y entonces, desde luego, coincido totalmente en tu que esa es la respuesta racional, pero luego emocionalmente, yo insisto que la gente tiene que probar, igual que si uno se prueba los zapatos, tiene que probar el Fiesta, y emocionalmente lo que transmite las reacciones del motor 1.0 EcoBoost, yo creo que es un argumento de enamoramiento fantástico.
Claro. Ya saben que el motor diésel lo que hace es que para arrancar, bueno, pues requiere una alta presión y una alta temperatura. Si usted hace muchos arranques cada día, pues eso desgasta. Más o menos podemos quedar con la idea por ahí. Me parece muy interesante del concepto que tú aportas, Víctor Piccione, lo de que, claro, es compra emocional. Cuando éramos hace a lo mejor 20, 25 años más jóvenes, siempre pensábamos, hombre, parece que la gente elige a lo loco, tal. No, la gente, además de que hace compra emocional, tiene derecho a hacerla. Es un gasto enorme el de un coche. Otra cosa es que luego dé muchas satisfacciones, pero es la segunda gran inversión de tu vida. Yo creo que tienes derecho también a comprar lo que te simplemente bajas al garaje y dices, joder, cómo me gusta ver esto, ¿no? Compra emocional, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Sí, yo creo que todos los que estamos de una forma u otra metidos en la industria del automóvil, deseamos que eso se mantenga así, porque bueno, yo creo que el día que el automóvil se convierta en un electrodoméstico más, pues habrá perdido una gran parte de su encanto, ¿no? Yo no veo, y con todo mi respeto hacia la industria de las lavadoras, las neveras, ¿no? Yo no veo que la gente se emocione comprando una nevera. Sin embargo, en efecto, al margen de la diferencia de precio, la gente, la compra del coche es motivo de debate en casa, se hace un periplo por todos los concesionarios, investiga en internet. Entonces es verdaderamente una gran compra, en la cual pues hay una, afortunadamente, y yo creo que es lo que nos hace que disfrutemos los que estamos metidos en este mundillo, pues se pone mucho corazón en la compra del
Sí,
coche.
sí, sí. Y hay otro error en la prensa del motor que cometemos todos tarde o temprano alguna vez, ¿no? Es lo de, es que la gente no sabe y tal, ¿no? Que técnicamente no sabe. No es obligación. Es tu obligación saber para aconsejar, pero la gente no tiene por qué saber lo que es el par motor.
Sí, en efecto, ahí está vuestra labor, que es fantástica, de acercar al cliente, al oyente, pues esas impresiones, ¿no? Esto que tú has vivido durante estos días con el Fiesta Diesel y con el Fiesta Gasolina, pues que lo transmitas. Yo creo que eso tiene un valor pues altísimo para el que está haciendo su opción de compra y bueno, pues vivir la experiencia en un tercero de lo que es conducir durante una semana un coche diésel o un coche o un Fiesta Ecobus y bueno, y transmitirlo, ¿no?
Sí, luego hay otra cuestión, hay un concepto también bastante intangible, que es lo de que ofrece en imagen una marca, ¿no? Yo cojo los Fiesta, puedo equivocarme también, pero a mí me da la impresión de que lo que estáis dando es juventud, una pátina de juventud a que ofrezco. Creo que es eso lo que se intenta, pero seguramente habrá mucho más que yo no conozca.
Bueno, Fiesta es un nombre que ha estado siempre asociado a coche joven, ¿no? Tú lo has comentado antes, ¿no? Desde hace 39 años, pues el Fiesta siempre ha sido pues un coche que en particular en España, porque ha sido un coche muy asociado a España, pues digamos contribuyó a la motorización del país y sobre todo con unos niveles de calidad que no se conocía en aquel momento. Hoy en día el Fiesta sigue siendo un coche joven, un coche con mucho espíritu, con mucha tecnología, con unos niveles de conectividad que también ha sido pionero en su segmento en aportar pues algo que es tan importante para los jóvenes como es la conectividad con el sistema SYNC. Entonces, pues es un nombre que yo creo que ya cuando la gente le comentas la palabra Ford Fiesta tiene perfectamente asociado que es un coche joven, dinámico, y bueno, pues ese es su gran valor de marca, ¿no?
Con el diésel 95 caballos, ¿de qué consumos estamos hablando?
Pues estamos hablando en consumos que en la vida diaria estamos hablando en consumos que se mantienen en torno a los 4 litros. O sea, es que es maravilloso el ir funcionando por el entorno de las ciudades con carreteras circulando pues a las velocidades legales y ver que el ordenador de a bordo te está dando consumos de 4 litros a los 100, ¿no? Pues eso son consumos reales, ¿no? No son consumos de estos obtenidos en circuitos específicos de prueba, que estamos hablando de consumos que cualquier señor obtiene en su día a día. Y claro, pues eso te ofrece unas una autonomía que vas al en función de tus kilometrajes que hagas, pues no visitas la gasolinera pues más que un par de veces al mes. O sea, eso te da una tranquilidad de uso fantástica.
¿Y estamos hablando en torno a qué precios?
Bueno, pues hoy en día, pues en función de campañas y promociones que hay, básicamente puedes tener un Fiesta a partir de 10.000 euros. Luego, pues tenemos una gama que con las diferentes motorizaciones que hay, pues llega ya hasta lo que es el Fiesta ST, que digamos que es la guinda del pastel con un coche ya súper deportivo con 180 caballos. Es uno de los coches que también te recomiendo, Rafa, que lo pruebes un día, porque es un coche para que los que nos gusta conducir, pues divertido, muy seguro, que te permite pues gozar verdaderamente de la conducción. Y luego, pues entre medias, pues tienes una tremenda variedad de acabados, porque tenemos tanto carrocerías de 3 como de 5 puertas, versiones tren, versiones titanium, versiones sport. Luego ahora estamos lanzando también unas versiones con un nivel de personalización más también joven y dinámico que llamamos Black and White Edition. Bueno, yo creo que si nuestros oyentes le echan una mirada a la web de Ford España, www.ford.es, o pasan por el concesionario más cercano, van a tener una primera aproximación a la gama Fiesta, que básicamente ofrece un Fiesta para a partir de economías muy muy reducidas, porque es un coche muy asequible, sobre todo teniendo en cuenta que son coches que ya vienen desde sus equipamientos más básicos, pues con todo lo imprescindible, con conectividad, con clima climatizador. Entonces, bueno, sigue siendo el coche joven y el coche de acceso a la motorización.
Y hablando de la economía que dices, a ver si he entendido bien, el sistema de Ford lo que hace de algún modo es premiarme, yo soy el conductor, y bueno, me premia si me porto bien, en el sentido de técnica de conducción eficiente para consumir menos, ¿no? En ese sentido me premia. Si te das cuenta, hace 20 años, 25, andábamos haciendo la salvajada también de decir he tardado tanto de Madrid a Valencia, presumiendo de cifras, que, entre otras cosas, prohibidas, ¿no? De cifras de velocidades y de ritmos. Pero ahora yo creo que hay un buen uso que hemos adquirido, querido Víctor, que es el de decir, fíjate, he conseguido este consumo. Eso es una buena lucha por una cifra, ¿no? Es decir, me he puesto en una cifra de 3,9 esta semana, tal, pum. Es un buen hábito.
Sí, eso ha cambiado en la sociedad totalmente.
Completamente, ha cambiado totalmente. Radicalmente, sí, sí.
Sí, 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 ahora pues nos jactamos, sí, que he conseguido solo consumir 3,8 litros en el último viaje que hice a Barcelona, o cosas de estas. Esto, digamos, que es lo que ahora valoramos, y precisamente pues ahí tenemos los sistemas Ecomode que tenemos incorporados en nuestros coches, que precisamente te hacen una monitorización permanente de tus hábitos de conducción, ¿no? Y bueno, pues ya una vez que te acostumbras a utilizarlo, además, pues ya lo tomas como una referencia diaria para ver si hoy lo he hecho bien o lo he hecho mejor. Y bueno, pues entre el ordenador de a bordo y los sistemas de seguimiento de tus hábitos de conducción, pues la verdad es que yo creo que al final todos vamos aportando un granito de arena a ser más eficientes con el combustible y utilizar mejor las fuentes de energía, ¿no?
Ahí tienen el fiesta, no podemos decir lo de repente un extraño, sobre todo porque hablamos ya de 4 décadas, pero lógicamente son coches que evolucionan tanto que son coches distintos del principio, ¿no? Pero entre las varias motorizaciones en diésel y gasolina que tienen, por ejemplo, hace poco habíamos probado, ya saben, en antena el 125 caballos, este motorcito que les digo pequeñito pero que rinde mucho, es gasolina, y esa otra posibilidad es el diésel de 95 caballos, entrando siempre en lo que les dice Víctor Piccione, el que yo tengo el derecho a la ilusión de decir, es que me gusta este, ya ni siquiera no me condicionen usted, porque quiero diésel, porque quiero diésel, ¿no? Pues si quiere este diésel, dado que se va a gastar un pastón y que va a poner muchísimo esfuerzo de la familia, pero también como contrapartida de ilusión, pues seguramente lo mejor será que tenga derecho a, cuando baja al garaje, decir, jo, esto es el que yo quería, ¿no? Y del color, como si lo quiero de color malva, pero es mi coche. Y qué buena impresión, qué buena sensación te queda también, Víctor. Yo entiendo perfectamente a la gente esta de las personalizaciones, cuando tu coche es el único así, la única, solo no hay otra unidad más que la tuya, así que básicamente un poco es lo que hacéis ahora, porque si yo te encargo ahora un Focus, por ejemplo, con las cosas que te pido de la electrónica, de los sistemas de defensa o de seguridad y de sonido y de la conectividad que dices y de tal, al final el mío prácticamente va a ser el único que monte todo eso y sea de ese color.
Sí, hoy en día la verdad es que en Ford todas las posibilidades que damos, aparte de las versiones básicas de las gamas, con equipamientos o por carrocerías, damos una gran posibilidad de paquetes opcionales de personalización, pues diversas llantas de diversas medidas, diversos diseños, apéndices aerodinámicos. Vamos, yo creo que hoy en día te pones a la salida de cualquiera de nuestras cadenas de producción, pues que estamos fabricando a ritmos de 1.800 o 1.900 coches todos los días, y tiene que pasar mucho, pero muchísimo tiempo hasta que vea salir dos coches iguales.
Muy raro, ¿no? Es muy raro, sí. Sí,
sí, porque bueno, el cliente, pues que ahora tiene mucho más acceso a la información, está mucho mejor informado que estaba hace unos años, sabe muy bien lo que quiere y lo busca y lo pide, y entonces, bueno, pues nosotros pretendemos responder siempre a esa necesidad, pues ofreciendo pues el mayor número de gamas y de opciones y de personalizaciones, que incluso luego en el mismo concesionario, cuando llegas allí y tienes tu coche y tal, y dices, ah, pues ahora sí me gustaría también además ponerle esto, pues también te lo podemos poner allí una vez que tienes el coche ya en la puerta, ¿no? Entonces, yo vuelvo otra vez a mi ejemplo de los zapatos. Yo creo que es un producto de consumo que nos tiene que caer bien, ¿no? Nos tiene que sentar bien, tenemos que sentirnos a gusto y orgullosos de estar en nuestro coche, y eso nunca tiene que ir asociado a un a un nivel económico. Nos podemos sentir tan a gusto en nuestro Ford Fiesta paseando por Madrid o por donde sea, como si estuviéramos con un coche que nos ha costado 90.000 euros y de una marca premium o lo que sea, ¿no? Esto de sentirse a gusto no tiene por qué ir asociado con el nivel de gasto que realicemos, ¿no?
Sí, me acuerdo que alguien me preguntó una vez en mi barrio de hace 20 y algo años, y era la pregunta era esa, ¿no? ¿Qué hace este tío con este Escort? Era un Escort con verde pistacho y con alerón, y yo le dije, porque verde pistacho y con alerón no es el único de Alcobendas, es el único del mundo. Entonces, es que solo es su coche, ¿entiendes?
Sí.
Y eso que claro, no se nos tiene precio, ¿no? Es mi coche, solo es este, ¿no? Un abrazo muy fuerte, querido Víctor. Es un placer charlar con gente a la que le gusta esto mucho y de verdad. Y también es un placer para nosotros podernos dedicar a esto, que precisamente es lo que nos gusta, ¿no? Gerente de comunicación de Ford España. Tienen en la calle y en la web de Ford el Fiesta Diesel de 95 caballos y otras motorizaciones también, y el de gasolina de 3 cilindros y 125 caballos. Un abrazo, don Víctor, gracias.
Un abrazo, Rafa.
101.3 y 106 FM. Ser viajero significa muchas cosas. Descúbralo con Politours, viajando por los 5 continentes, visitando China, Turquía, Japón, Croacia, Indochina, Rusia y muchos más. Solicite los folletos de Politours en su agencia de viajes. Politours.
Climb so high, I never wanna die.
La radio del motor. Coches, motos, hoy en Madrid, en marcha.
BP ha decidido lanzar, y lo ha hecho, el lanzamiento mundial de sus nuevos carburantes con tecnología Active. Y no sé si a lo mejor ustedes piensan que da igual. No, no da igual. Hay muchísima investigación, mucho laboratorio, muchos años de investigación por delante y mucha química también. Y no es lo mismo unos carburantes que otros. No tiene nada que ver. Vamos a hablar, ya que doctores tiene la iglesia, con Enrique González, director de comunicación, para que nos explique cuáles son esas mejoras. Hola, Enrique, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes, Rafael.
Enrique, ¿cuáles son las novedades que yo voy a utilizar como automovilista normal, no como especialista, ¿no? ¿De qué diferencia hay entre un combustible más evolucionado a otro menos?
Bueno, como has comentado, se hizo el 17 el lanzamiento a nivel mundial de los carburantes, de los nuevos carburantes BP con tecnología Active. Y es el resultado de 5 años de investigación. No da igual un carburante que otro. Y nosotros lo hemos puesto, vamos, en manifiesto después de muchas horas, casi 1.600.000 horas de pruebas de motores. Y la acumulación de suciedad en el motor, hemos llegado a la conclusión de que puede, en condiciones normales, hablando de unas condiciones de unos carburantes estándar, sin aditivos, en torno a reducir el rendimiento del motor en un 7%. Estamos hablando de recorrer 56 kilómetros más en el caso del diésel y cerca de 45 en el caso de la gasolina.
Con un depósito mediano, quieres decir, ¿no?
Un depósito estándar, sí.
Ya. O sea, que fíjense si hay diferencia. Básicamente el carburante lo que es un material líquido y que arde, pero claro, hay diferentes formas de arder, ¿verdad?
Exacto, hay diferentes formas de arder y el cómo arde determina la cantidad de suciedad que vamos a introducir o vamos a permitir que se acumule en nuestros motores. Y la suciedad, que además así lo percibe el conductor, sabe que es un problema. Lo que quizá no sabe es que esa suciedad o la relación tan directa que hay entre la suciedad y el tipo de carburante que se utiliza.
Ya. Además, una buena combustión y un buen carburante lo que hace es eliminar esa suciedad a la que aludes, ¿no?
Exacto. Yo creo que hay como dos escalones. Uno es el que no acumule suciedad, un carburante, digamos, con aditivos, y el que estamos nosotros presentando ahora, que es el más avanzado que ha desarrollado BP en toda su historia, y es que incluso limpia el motor. Hemos llegado a la conclusión en nuestro estudio que después de 2 repostajes, 2 depósitos completos, llegamos a eliminar toda la suciedad que tiene el motor.
Ya. Por cierto, que esporádicamente cae la misma pregunta, se repite la misma pregunta de algún oyente. Lo de los aditivos, ¿eso también funciona o no?
Bueno, hay 2 tipos de producto, el aditivado y el no aditivado. En nosotros, todos nuestros productos en estos momentos son aditivados. Llevan unos ingredientes especiales que mejoran el rendimiento del carburante. El que no lo echa, no lo echa. Es decir, es un tema de libertad de consumo, ¿no?
Sí, también de hace unos días teníamos aquí en la mesa la noticia que decía que la gasolina de bajo coste se había hecho ya con el 34% del mercado, un cálculo de la administración, más de la tercera parte del mercado, por lo tanto, la de bajo coste. ¿Se nota eso? ¿Se paga eso, claro, luego, lo de echar gasolina de bajo coste?
Se paga, claro que se paga. Y lo que pasa es que, vamos a ver, el fenómeno low cost o bajo coste ha nacido como consecuencia de la crisis que hemos sufrido en Europa, en el mundo y particularmente en España, ¿no? Y es una solución. El consumidor se ve obligado a tomar decisiones que incluso en ocasiones es consciente de que no son las más rentables, las más económicas, las más eficientes a largo plazo. Pero cuando no hay más remedio, no hay más remedio. Lo que pasa es que cuando ya ahora, por ejemplo, empezamos a observar indicadores de que empieza a aumentar el consumo de carburantes en los últimos 5 meses, desde el año 2008, ¿no? Pues hombre, a lo mejor es el momento de replantearnos si esta decisión que no nos ha quedado más remedio que tomar es la más adecuada. Yo creo que todos lo aplicamos a todo. Cuando no hay más que comer, pues comeremos lo más barato. Pero oye, a lo mejor hay que hacer un esfuerzo en cuanto empezamos a mejorar la renta y mejorar la calidad de nuestra alimentación. Lo mismo para el automóvil.
Sí, y lo malo es cuando todo eso, Enrique, afecta a la seguridad. Hay veces que el oyente lo que te dice es, mire, yo utilizo neumáticos, por ejemplo, usados, y es que si no, no voy en coche, no tengo más dinero.
Es un ejemplo perfecto, es un ejemplo perfecto. Es que no podías encontrar uno mejor. La seguridad en lo que son los neumáticos, siempre lo he dicho, yo creo que es preferible no coger el coche, pero me estoy metiendo en un tema que no es el mío, pero no coger el coche antes que ir con los neumáticos que no son de calidad. Igual, lo mismo con el carburante. No solamente, fíjate, yo creo que vamos a además de dos cosas. Uno es el producto en sí, lo que podemos decir las moléculas de carburante, y luego todo lo que está asociado al repostaje, al abastecimiento low cost, ¿no? Hay mucha ingeniería, lo decía esto al principio, hay mucha investigación, hay muchas horas de diseño, de trabajo, hay mucha seguridad también en cuanto al medio ambiente, cómo mejorar las emisiones, que todo eso, cuando estás repostando una gasolina low cost, no se tiene en cuenta. Digo, a lo mejor no nos ha quedado más remedio, pero oye, ya ahora que empezamos a levantar un poco cabeza, que los indicadores son mejores, bueno, a lo mejor es el momento de empezar a pensar, ¿no?
Entiendo además que estos de bajo coste, low cost, dice ahora la gente aquí, lo que hacen es cumplir lo mínimo. Claro, unos requisitos que la administración pone para que el carburante, digamos, sea comercializable, lo mínimo que le exijo a ustedes esto, pero no dan mucho más que el mínimo, ¿no?
No dan absolutamente nada más del mínimo, y desde ciertas asociaciones exigimos y reiteramos y pedimos a la administración que exija cuando menos el estricto cumplimiento de los mínimos, porque eso, en fin, pondría a todos más en una situación de igualdad, que no siempre se produce.
Hay clientes fanáticos de cada marca y de cada color, dentro de donde están los carburantes buenos. Hay gente que tú sabes, vosotros tenéis más de 600 estaciones de servicio en España. Uh-huh. Hay gente que sigue este color y esta marca y dice, oye, yo solo he hecho aquí.
No te quepa duda. Hombre, hay programas de fidelización que lo que buscan precisamente es eso. Pero hay mucha querencia, ¿no? O incluso afición casi a echar en determinadas gasolineras. Yo creo que nos pasa casi todos los productos que consumimos. Siempre hay una cierta emoción, ¿no? Detrás del consumo. No dicen, todo es racional. No
y luego dicen los ingenieros, han tabulado en cuanto está el aumento de consumo. Si yo llevo un motor sucio y soy un dejado, y está cerca del 7%, más, fíjense lo que es eso, 7% de consumo extra.
Uh-huh. Ese es el estudio que hemos realizado, el Dirt Report, el estudio de suciedad, y después de analizar muchos motores, muchas horas, hemos llegado al consenso de que la suciedad puede llegar a afectar a incrementar el consumo en un 7% más. Eso como medida o impacto directo, ¿no?, de la utilización de un consumo, digamos, convencional o poco avanzado. Pero es que además todo el desgaste que va provocando en el motor, incluso llegando a las averías, eso no se nota en el corto plazo. Eso viene pues en la vida útil del vehículo, tiene muchos impactos, sí.
Nos hemos ocupado de esto porque este es seguramente el mayor salto cualitativo también en BP, en su investigación, en estos 4 años que les dice Enrique de investigación, el mayor salto en cuanto a innovar, pues en pelear contra la suciedad. Se me ha metido la palabra sociedad, en pelear contra la suciedad y en con ello reducir el consumo, porque ambas cosas van aparejadas, ¿no? Lo que haremos será un día charlar aquí en el estudio con calma, porque hay un montón de detalles técnicos interesantes sobre cómo repostar, cómo debe ser el carburante, cuáles son esos hábitos de fidelidad. Hablaremos con más tiempo aquí sentados tranquilamente en el estudio, cuando tú quieras, querido Enrique, y expondremos todos estos asuntos. Director de Comunicación y Asuntos Institucionales de BP para España y también para Portugal. Aquí hay 640 estaciones de servicio, o sea que hay muchas, muchas, muchas gasolineras, vamos. Gracias, Enrique, muchas gracias, enhorabuena por la innovación, por la novedad y bienvenido hasta cuando tú quieras.
Muchas gracias, Rafael, buenas tardes.
¿Cómo conducir cuando hay ola de calor? No es exactamente lo mismo, pero golpe de calor. ¿Cómo conducir cuando hay mucho calor repentinamente? Eso afecta a las condiciones físicas de la vía, en parte al vehículo y desde luego mucho a nuestras condiciones, digamos, biológicas. Nos cambia mucho, ¿verdad? Javier Cabanas y Lunio, bienvenido.
Hola, Rafa. Sí, sí que cambia. Condiciona mucho el comportamiento del conductor durante la conducción si hay una temperatura muy elevada. Condiciona el comportamiento y también afecta las capacidades de dicho conductor.
Para empezar, habitualmente cuando hay mucho, no siempre, cuando hay mucho calor, hay mucha luz también. Eso ya nos descoloca, especialmente si no teníamos prevista ninguna solución para ello.
Sí, en la mayoría de las ocasiones van asociados a temperaturas elevadas con mucha luz. Y de ahí pueden venir también los deslumbramientos, también ese exceso de luz provoca fatiga en la visión. Entonces eso lo podemos prever fácilmente con unas gafas adecuadas y con los cristales de nuestro vehículo que vayan en buen estado, que vayan limpios. Mm.
¿Y las condiciones físicas de la circulación cambian en algo? Después hablamos de nosotros, ya decía que de nuestros cuerpos, pero las condiciones físicas de la circulación, por ejemplo, cualquiera que esté un poco interesado en el tema observará que en curvas, si los coches van un poco deprisa, cuando hace muchísimo calor suena más, porque no sé por qué suena más, pero suena más, esa es la historia, ¿no? Bueno, para empezar, las condiciones de la goma cambian también, ¿no, Javier?
Sí, que cambia la temperatura del asfalto, hemos de ser consciente que siempre es muy superior a la temperatura ambiente y por lo tanto pues va a estar mucho más caliente, los neumáticos se van a recalentar más y también todos los elementos mecánicos de nuestro coche. Entonces ahí tenemos que haber realizado con anterioridad una labor de mantenimiento adecuada, sobre todo en cuanto al tema de los fluidos, de los líquidos, para que no tengamos un problema de recalentamiento de cualquier elemento del vehículo.
Sí, las condiciones del asfalto cambian, las condiciones de la goma, las condiciones de la interacción entre el asfalto y la goma, la visibilidad, como hemos dicho. Y luego hay una cosa que pasa casi siempre y que es innegable. Somnolencia con el frío, ¿no? Con el calor, sí.
Sí, se produce. Además, tiene dos efectos. La somnolencia propia durante la conducción, si hay un exceso de temperatura dentro del habitáculo del vehículo, y muchas veces esa somnolencia viene también asociada a que no hemos descansado bien. Si durante la noche las temperaturas son elevadas, no descansamos bien. Una cosa es que dormamos y otra es que descansemos bien. Y eso pues se manifiesta cuando cogemos el coche.
Tú nos dices mucho. Bueno, y a partir de aquí, perdón, y con esa somnolencia, distintos tiempos de reacción. No es la condición idónea, el sueño.
Tardamos mucho más en detectar los problemas y tardamos también mucho más en darle solución y no de la forma adecuada. Realmente la somnolencia es un problema mucho más grave de lo que podemos pensar. De hecho, en algunos estudios pues lo llegan a comparar o ese grado de somnolencia con los efectos que provoca el alcohol durante la conducción.
Tanto, o sea, que perturban tanto, fíjense, como eso, ¿no? Quiero decir que por ejemplo, nuestra percepción de lo que hay alrededor cambia mucho, ¿no? Evidentemente, si me estoy quedando frito, fíjate, ¿no?
Cambia mucho. Hemos de ser conscientes que cuando estamos bajo los efectos de esa somnolencia, cuando notamos esos primeros síntomas de sueño, pues ya normalmente suele ser tarde, porque ya vamos cansados, a lo mejor hemos cerrado los párpados durante un breve periodo de tiempo porque estamos recorriendo un espacio muy muy grande. Al más mínimo síntoma de sueño o de cansancio, debemos parar el coche. No buscamos excusas, queda poco para llegar, a ver si voy, aguanto hasta esa zona de servicio que es mi preferida. No, en un lugar seguro debemos detener el vehículo.
Lo que pasa es que luego siempre escribe algún oyente que dice, mire, no podía, venía de Cuenca, y no era tan sencillo como parar de pronto en mitad de la madrugada, que eran las 3 de la mañana, y en la carretera. Nosotros sabemos, bueno, primero te pregunto eso, vamos por partes. Cuando la gente dice es que no encuentro el momento idóneo para parar.
Yo le digo completamente la razón. ¿Por qué? Porque hay muy pocas zonas de descanso. Muy pocas zonas de descanso. Parece que si en una carretera hay gasolina, estaciones de servicio, ya no hay que habilitar zonas de descanso. No. Cuanto más fácil se lo pongamos al conductor, cuanto más zonas de descanso haya, mejor habilitadas, con mejores instalaciones, más atractivo le acelerará al conductor para que pare. Es cierto que en muchos recorridos, sobre todo por la noche, pues no tenemos tantos sitios para parar, pero tiene que ser nuestra prioridad en cuanto tengamos esa oportunidad de tener el vehículo. Y no como sucede en muchas ocasiones, de alargar el viaje, bueno, es la frase, bueno, para lo poco que queda, no, para lo poco que queda en estas condiciones, 40, 50 kilómetros puede ser una eternidad.
Claro. Hay una paradoja en el sueño y la conducción, que precisamente es la que genera todo el peligro, casi todo el 90% del peligro, que es lo peor para el sueño cuando conduzco es luchar contra el sueño. Voy alargando, claro, es muy raro en la vida normal cuando no estoy conduciendo y en cualquier lugar, por ejemplo, que llegara un sueño de on-off, salvo que yo padezca narcolepsia, un sueño de interruptor que me desconecte, pum, y me quede frito, ¿no? Eso no llega en el momento. ¿Por qué llega? Porque estoy luchando contra el sueño.
Claro, ese es el principal fallo. Por eso comentaba que al más mínimo síntoma te intentaremos detener el vehículo. Porque si no, vamos luchando contra el sueño y en muchas ocasiones tenemos todas las de perder. Es también un proceso progresivo, no, como tú dices, no es de golpe. Cuando nos queremos dar cuenta, pues como mínimo nos hemos llevado un buen susto.
Claro. O sea que la lucha es la que genera la mayor parte del peligro, ¿no? Porque efectivamente no hay sueños que lleguen así de pronto intensísimos y pum. Cuando te llega un sueño intenso que te tumba y te hace caer la cabeza, es porque llevas mucho tiempo intentando alargar la vigilia, claro, ¿no?
Claro, claro. Además hay un problema de que si quieres también un poco ya de nuestra sociedad, y es que en España está demostrado que dormimos poco. Entonces muchas veces ya conducimos cansados, con déficit de sueño, y eso genera muchos accidentes, muchos más de los que podemos pensar.
Sí, la verdad es que somos especiales hasta para eso, ¿eh? Cuando luego te enteras de hábitos de noche y de televisión, por ejemplo, de gente de países cercanos, no tiene nada que ver, ¿eh? La gente se acuesta cuando tiene que acostarse para poder descansar. Aquí te acuestas cuando acaba lo que te gustaba.
Y normalmente esos programas, los programas de mayor éxito, pues acaban a horas intempestivas, a las 12:30, a la 1, con lo cual pues se ve muy limitado esas horas de sueño. Y que vayamos con sueño, que realicemos determinadas actividades con sueño, pues puede tener más o menos importancia. A lo mejor el rendimiento va a bajar, pero que conduzcamos con sueño es algo realmente peligroso que además todos nos tendríamos que concienciar. ¿Qué sucede? Bueno, pues que no le damos esa importancia. Todo el mundo, yo creo que casi todo el mundo ya asocia que alcohol y conducción no pueden ir unidos, pero muy poquita gente renuncia a coger el vehículo si está cansado con sueño.
Claro. Fíjate que recuerdo la anécdota de hace muchos años que con un compañero que era monologuista como yo, trabajábamos bastante la noche y tal, y él estaba cuidando a su abuela por la noche en un hospital y alguno de los días volvió alucinado y dijo, estaba absolutamente alucinado, decía, todo el mundo ve lo de Sardá, yo no sé a qué hora acababa, pero empezaba a 1:00, fíjate, ¿no? Fuera de aquí, eso es impensable, todo el mundo veía aquello, cuando ya no estaba Pepe Navarro, Sardá lo veían todos y empezaba a mitad de la noche.
Y seguramente un porcentaje muy elevado de esas personas al día siguiente cogía el coche.
Sí, de todas maneras, una vez que hemos asumido eso y que hay mucha figura también que dice yo salgo los jueves, pero claro, le importa poco la calidad de su trabajo el viernes, ¿no? Pero sale también los jueves y tal. Todo eso está muy bien, pero bueno, un día especial es el día que sabemos que el día siguiente vamos a conducir, ese día no salgo, o sea, no ni veo la tele hasta las 1000, ¿no? Ese día los otros después da.
Es que hay que preparar el viaje, igual que preparamos el coche.
Claro, no es en el mismo instante, de pum, ahora salgo, no es entonces, ¿no?
Hay que preparar el viaje, hay que preparar de forma correcta nuestro vehículo, hacer el mantenimiento adecuado y también que nosotros seamos conscientes que al día siguiente tenemos que realizar esa actividad, intentar descansar correctamente, intentar hidratarnos para llegar en las mejores condiciones a realizar esa actividad.
Que es esencial, por eso no es de mero trámite, porque una cosa es incompatible con la otra. Javier Cabanas y Lunion, por si quieren conducir más seguros, conducción de seguridad. Eso no significa más deprisa, ni muchas veces tampoco más despacio, pero significa con otra mentalidad, completamente diferente. Javier Cabanas es el responsable de conducción de seguridad en el Union. Gracias, Javier. Hasta el próximo día. Muchas gracias.
Un abrazo para todos.
Lourdes Mercado se ocupó del sonido y es la estricta gobernanta del programa. Sean felices. Motor aquí siempre los martes y miércoles a partir de las 7 de la tarde. Vayan con Dios.